sonidos que tienen los instrumentos, también hay diversidad en mi palabra. Y una de ellas está diciendo, no filactelias, mi palabra en tu frente, mi palabra en tu falda.
En el mundo estás, mas no perteneces a él. Te he llamado para que seas luz en las tinieblas. En el mundo estás, mas no perteneces a él. Con llamamiento santo te he llamado. En el mundo estás, mas no perteneces a él. En el mundo estás para que brilles con mi luz, para que vean mi luz en ti. Lleva mis buenas nuevas. Lleva mis buenas nuevas, mi palabra de ti, mi palabra de amor. Lleva mis buenas nuevas, lleva mis buenas nuevas, porque la puse en ti y a través de ti la llevarás. Lleva mis buenas nuevas, lleva mis buenas nuevas, un llamamiento santo te llamé para que seas luz, para que seas luz. Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por mí. Para que seas luz, levántate como luz y no temas. Lleva mi palabra, abre tu boca que yo la llenaré, no tengas miedo de decir lo que yo soy para ti, yo la llenaré, yo la llenaré, yo la llenaré, porque soldado eres tú, porque soldado eres tú, soldado eres tú.
¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡El Rey está aquí! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Él está aquí! ¡Pueblo mío! ¡Aleluya, dice! ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Tómense de las manos todos. De pie todos, obedeciendo a todo lo que yo digo. Soy la autoridad ahora. Y es Jesucristo que lo manda. Aleluya. El que obedece recibe. El que obedece recibe. Ahí de mano con tu hermano. Ahí de mano con tu hermana. Vas a pedirle perdón al Señor por todos los pecados que has cometido, falta de amor. Agarrado con tu hermano. Agarrado con tu hermana. Él te está diciendo, ahora perdono todas las veces que te ha salido del amor. Te perdono. Te perdono. Aleluya. Aleluya. Ahora, pídele perdón al Señor por todos los pecados que se han cometido en el mundo. Perdón, Señor, por todos los pecados que se han cometido en la República Dominicana. Perdón, Señor, perdón, por todos los pecados que han cometido los matrimonios. Perdón, Señor, perdón. Por todos los pecados que han cometido los hijos y las hijas. Perdón, Señor. Perdón. Por todos los pecados que han cometido los nietos y las nietas. Perdón, Señor. Perdón. Perdón. Oh, sí, papá. Estamos lavados con tu sangre. Pero queremos hoy, con la sangre de Jesús, pero queremos hoy que esa sangre, todos unidos en un mismo sentir, sea derramada sobre todo el pueblo inconverso. Oh, gracias, papá. Para ti no hay nada imposible. Y es tu pueblo clamándote. Oh, gracias, Señor, porque las plagas se van de nuestra república. Fuera el dengue, fuera esta gripe, fuera todas las plagas en el nombre de Jesús. Oh, gracias, papá, porque te manifiestas en el pueblo cristiano de la República Dominicana. Oh, gracias, Señor, por la sabiduría que le das a cada cristiano. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí estamos para alabarte, adorarte, bendecirte, clamarte y darte gracias. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor, porque los matrimonios de aquí no volverán a ser igual. Toca a los que están aquí y los que están fuera de aquí, porque para ti no hay nada imposible. Gracias porque los hijos serán sumisos y las hijas. Gracias porque los nietos te recibirán. Gracias, Señor, porque toda nuestra familia es tuya. Cree tú y tú y tu casa serán salvos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por los milagros que estás haciendo ahora, ahora, porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de milagros. Y así a la papá ya se la y así a la papá yo se yo sa y así se yo sa la y ay ándele. Claro que he oído tu voz, tu clamor, lo he oído, estoy contigo y no te dejo. Y así se yo sa la papá ya se yo sa. Oye, sea, quiero que te arribas cuando llegues a tu casa mañana, ponerte en la mano donde te duele lo que te está mortificando. Y si es en el área del alma, que te pongas la mano en la cabeza a ver si eres el mismo. No vas a ser igual. Estoy haciendo una obra ahora mismito en ti. Ahora mismito en ti. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. No te inquietes ni te turbes. Estoy contigo. Soy tuyo. Soy tuyo. Estoy contigo. No te dejo. No te dejo. No te dejo. No le hagas caso a Satanás, que no es tu dueño. Oye, esa la barra y allende la batalla soya. Vienen días, pueblo mío, vienen días. Vienen días que añoré, vienen días. Vienen días en que vas a recibir todo lo que yo por gracia te he dado. Vienen esos días, pero ¿tú lo crees? ¿Estás seguro tú que para mí no hay nada imposible? ¿Te has dado cuenta tú de mi poder? Quiero que te des cuenta. Quiero que recibas, porque te tengo aquí como discípulo mío para llevarte, para llevarte donde yo quiera, para que seas luz, para que brilles, porque yo que moro en ti soy la luz, dice el Señor. Sigue adelante, que nadie estropee tu caminar, que nadie estropee tu caminar, porque yo estoy en ti. Yo soy el que vivo, el que viviré y el que te he dado vida. Pero te necesito las 24 horas del día creyendo en mí. Para que el enemigo no pueda seguir robando lo que te ha robado. No quiero que te robe. No quiero que te robe. Te necesito. Te necesito. ¿Crees tú que en el Calvario no pensé en ti? Claro que pensé. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo todo lo sé. Y todo lo puedo. Cree en mí, te dice el Señor. Cree en mí entregándomelo todo. Cree en mí teniéndome a mí en primer lugar. Y tú verás. Y tú verás. Como las ventanas y las puertas del cielo se abrirán en bendiciones para ti y para los tuyos. Quiero que no olvides esto. No olvides esto. Porque mañana es otro día. Y mañana tienes tú cosas que hacer. Y a veces te olvidas de mí por un instante, por los problemas que tienes. No me olvides nunca, ni un segundo, que yo no te olvido a ti. Y tú verás, cuando abras tu boca y digas lo que tienes que decir, que es mi palabra, todo será diferente. Todo será diferente. Todo será diferente. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Con ese gozo del Señor, vamos ahora a orar por todos los enfermos. Primero, ya que los niños se pueden ir y los adultos pueden entrar. ¡Oh, santo! El gozo que Dios te dio, que el mundo no te lo quite. Porque el mundo no te lo puede quitar. No te lo puede quitar. Porque lo que da Dios es eterno. Aleluya. Oh, santo. Oh, gloria al que vive. Oh, santo. Aleluya. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo. El mundo anda en tinieblas, pero nosotros no. Y las tinieblas se irán apagando, porque la luz seguirá brillando en todos esos corazones que todavía no lo conocen y que lo van a conocer por tu intercesión y la mía. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales para que tu palabra caiga en terreno fértil. Aleluya. Y este es el año de las conversiones, que sea el año como quiere Él, de recibir toda esa plenitud y cobrar conciencia de que la tenemos. Oh, gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, santo, vamos ahora a orar creyendo, papá. Aquí está tu parte de tu pueblo, creyendo que te vas a manifestar en todos esos que están enfermos. Ya cuando nos agarramos de mano, tú lo tomaste como la oración también para ellos. Gracias por la sanidad de Norman, de Santiago, de Ernesto, de Heidi, de Ninor, de Silvia, de América, de Grecia, de Cristina, Domingo, Joan Manuel, Leida María, Giselle y Fiordia. Gracias, Señor, porque te manifiestas poderosamente en todos ellos. Ahora párate de tu asiento. Con la seguridad de que el Dios que le servimos es un Dios poderoso. Aleluya.
Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos mandaste ahorita a darte las gracias. Toda boca que diga ahora gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Oh, gloria, 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 gloria. Aleluya. Oh, santo. Oh, santo. Gloria, 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 gloria. La charla de hoy se titula ¿Cómo venceremos la tentación? Oh, santo. Aleluya. La tentación, recuerden que no es pecado. La tentación viene, si la aceptas, se vuelve pecado. Si no la aceptas, no es pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo, santo, santo. Vámonos a la primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 15 en adelante. ¿Recuerda cómo fue la profecía que no éramos del mundo? Bueno, dice aquí, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Para vencer la tentación, página 1278, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. El título es, no amemos el mundo. ¿Ya lo tienen? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Acuérdense que el título es para vencer la tentación. Si tú sigues formando parte del mundo, cuando decimos que no estés en el mundo, no es que te quedes en tu casa sin salir, porque tú no estás en el mundo, y nada más vengas a la iglesia, no. Tú tienes que llevar una vida normal, pero tu corazón, que es donde emana la vida, y de donde sale lo bueno y lo malo, puede estar añorando las cosas del mundo. A veces uno vive, hay personas que viven, como si el mundo fuera lo único. Le importan puestos en el mundo, le importa nada que la gente piense bien de ellos, se afanan por ir a fiesta, por ir a baile, por estar en todo. Hay un peligro ahí porque puede uno amarlo. Te dice el Señor, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Yo quiero que en el mundo te comportes como una hija mía y que vayamos a los sitios como iba Jesucristo. En su mente y en su corazón, lo primero que tenía Jesucristo era ver que en ese grupo de personas ya el Padre la noche anterior le había dicho los que iba a tocar. Entonces, cuando tú salgas de ahora en adelante al mundo, porque tienes que salir, lo que anhela el Señor tú como testigo de Él es que tú digas, bueno, Señor, yo tengo que ir a este lugar del mundo. Yo no soy del mundo, pero yo voy y mi intención es que se conviertan todos los que están ahí. Y te pones a orar por los que están ahí. Pero no hay cuando yo llegue a la fiesta y voy a llamar la atención y me prendo el traje y patatín y patatán. No, eso no es. Tú eres ya un discípulo, un testigo de Jesucristo. Eso es lo que es separarse del mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Eso está fuerte. Porque el amor del Padre lo tenemos al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tenemos ya a Jesucristo como Señor y Salvador, y dice aquí que si estamos amando al mundo, no tenemos al Padre, hay que examinarse. Hay que examinarse, queridos hermanos. Hay que examinarse. Hay que poner esa línea divisoria entre el mundo y nosotros los cristianos. Ustedes los de la iglesia más que vencedores, los que están de visita, le damos la bienvenida. Estamos aquí para complacerlos, estamos aquí para que reciban lo que el Señor quiere que ustedes reciban, pero para los que son de la iglesia más que vencedores, cada día les repito que tienen que tener mucho cuidado, porque los ojos están puestos en nosotros. Y no salir hoy y decir, ay hombre, yo no me voy a encontrar con nadie, no te voy a encontrar con nadie. Hay gente que te está viendo, que te está viendo, y tú no los estás viendo a ellos. Y nosotros, por ser una iglesia libre, por querer que el Señor haga su voluntad, por respetarle el libre albedrío de ustedes, no quiere decir, y óiganme bien, que aquí hay libertinaje. No, aquí no hay libertinaje. Ustedes bien saben que yo quiero imitar a Jesucristo porque lo dice en su palabra, al pecador hay que amarlo, al que peca hay que amarlo, pero, hay que saber que los cristianos tenemos que vivir en una línea recta. ¿Y qué es? No podemos ser amigos del mundo. Aleluya. Salud. Porque nada de lo que hay en el mundo. Ok. Ahí viene una pregunta. Señor, ¿pero qué es lo malo que hay en el mundo? ¿Verdad? Te lo contestan enseguida. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Esos son los tres puntos que hacen que la tentación se vuelva pecado. Primero, malos deseos del cuerpo. ¿Qué significa eso? Los deseos físicos. Físicos. Si eres casado, aleluya, y el cuerpo te está llamando a algo que no es tu esposa, goodbye Charlie. Aleluya. Ese deseo viene, esa es la tentación. Y sigue ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Conmigo no. Te reprendo en el nombre de Jesús y te vas. Yo tengo mi esposa. Y solamente es para ella que vivo. Si usted hace eso, a los dos minutos se le va a ir. Pero ¿qué hacen la mayoría de los hombres? Y las mujeres también. Ay, santo. Que le dan cabida a la tentación. Hay que inmediatamente quitarla. ¿Cómo se quita? Hablando la palabra y en el nombre de Jesús. Eso es los malos deseos del cuerpo. La codicia de los ojos son los deseos mentales. Y yo creo que ahí es que los hombres son buenos. ¡Ay, santo! Los deseos mentales. Hay que tener cuidado. La mente vuela. La mente vuela y cuando uno menos piensa, está uno por, adiós, pero ¿dónde es que estoy? Baje de ahí. Aleluya. Yo digo los hombres, pero hoy en día no se puede distinguir entre hombres y mujeres, porque las mujeres están peores que los hombres. Eso era antes. Hoy la mujer se cree que tiene los mismos derechos que el hombre y que puede vivir una vida licenciosa como el hombre. ¿Por qué? Porque trabaja, porque gana, porque ya no la mantienen, sino que ella es la tofeta. ¡Aleluya! Y hay que sentarla. La mujer tiene que seguir siendo virtuosa. ¡Aleluya! Y que esto sea una que esto sea un enseñar a los hombres, pero que las mujeres no estén en eso. Pero hoy en día, desgraciadamente, la mujer está más que el hombre. ¡Oh, santo! Génesis 3:6 nos habla de la codicia de los ojos. Página 3. Génesis 3, versículo 6. En la página 3. Aquí nos habla de la caída del ser humano. El 6. La mujer que vio. ¿Quién era la mujer? Eva. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿Por dónde le entró el pecado a Eva? Por los ojos. Aleluya. Y así le entra el pecado a todo el mundo por los ojos. Por eso es que siempre les digo que tengan mucho cuidado con la pornografía, lo que ven. Hoy en día por ahí hay sexólogas que inventan aparatos y los venden y los compran y ting y tan. Pecado. Pecado. La mujer soltera aguanta su sexualidad. Hasta que usted diga, papá. Y si no me tiene nada, yo me conformo contigo, Jesucristo. Porque soy un ser espiritual y no tengo que vivir arrastrándome. Yo no soy culebra. Pero hoy, eso no es lo que dicen los psiquiatras ni los psicólogos. La mujer tiene que desahogarse, la mujer tiene que recibir y está sola la mujer. Hay que cuidarse. Codicia de los ojos. Al ver tú cualquier cosa, inmediatamente puedes tener el deseo mental. Si no lo tiene, amado y amada, usted es anormal. Anormal. Porque fuimos creados así, tenemos carne. Y la carne se revoltea cuando ve. Pero no todo el mundo puede ver. Y la pornografía no se le aconseja ni siquiera a los casados. Porque el que ve mucha pornografía, después el espíritu no lo ayuda en su sexualidad. Y yo quiero que ustedes sepan que el que más sabe de sexualidad es el Espíritu Santo. Ahí no hay pornografía que le gane. Aleluya. Y eso el pueblo de Dios no lo sabe. Usted necesita pasar un rato hermoso con su esposo. Diga al Espíritu Santo, vámonos a la habitación, que te estoy necesitando. Él es el maestro de maestros, no hay quien le gane. Hace muchos años, con un grupo de señoras jóvenes que yo tenía, entramos un día en profundidad. En profundidad. Y yo creía que era que a mí se me había ido la lengua, porque eso como que no era del Señor. Y después averigüé por los testimonios de ellas que me decían, oh, pero el Espíritu Santo es verdad que sabe. Digo, ah, lo probaste, jaja. Aleluya. Entonces no podemos, oigan bien, cambiar las cosas de como las ha hecho Dios. La pornografía tiene muy poco tiempo, comparado con los años que hay ya en la tierra. Entonces es algo inventado por el demonio, no por el Señor. El Señor te está diciendo hoy, pruébame si el Espíritu Santo no te va a hacer a ti gozar lo que pornografía no lo puede hacer. Porque Satanás lo que hace entonces es que le va quitando deseo al hombre y a la mujer. Y que solamente si no están viendo pornografía, no están en nada. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que como hijos de Él, nuestra sexualidad se la entreguemos a Él. Y Él que quiere que la aprovechemos los casados, ¿eh? No se me metan todos en la guagua que no van. Sí, porque ahora dice, ay, la voluntad del Señor. Él siempre quiso que tuviéramos al maestro de maestros. Entonces el enemigo se las ha buscado con la televisión para hacer lo que él quiera. Y nosotros le servimos al Señor. Ya ustedes saben que la tentación a los ojos viene, es codicia de los ojos, pero que no debemos permitirla. Los hombres, siempre se los diré, hacen así, miran a una mujer, ¡pa! La mujer muy bonita, vestida, y ella cree que está bella. Y ya ellos están haciendo mente de otra cosa. Entonces el Señor le dice, hold your horses, así no es. Ahora los hombres que están aquí, yo no sé lo de afuera no me importa. Los hombres que están aquí de ahora, cuando miren una mujer, dicen, no, tentación no. Yo no voy a caer a la tentación. Yo no voy a tener esos malos deseos del cuerpo, ni de codicia de los ojos. Oh, Señor, te has recreado en esa belleza. Gracias, Padre, por haberle dado todo lo que le diste a esa mujer. Y ustedes verán que la mente no se aloca. Amén, ¿entendieron? Eso me gusta de ustedes, que entienden enseguida. Amén. Entonces, la tercera, arrogancia de la vida. Esos son los deseos emocionales, que son peligrosos también. Esa emoción, como le dije ahorita, por las cosas del mundo, porque le interesa el mundo. Mire, déjele el mundo al Señor y su vida también. Que usted verá que Él se ocupa de levantarla, de ponerle en el puesto que Él quiere, pero dejárselo a Él. No que sus emociones ahora se vengan a dañar. Estas son las tres clases que nos hace ver la Biblia. Volvamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 2, que nos hacen a nosotros hacer que la tentación se convierta en pecado. ¿Qué tenemos que hacer para evitar todas esas cosas? Además de hablar, hay algo muy importante que hay que hacer. Lucas 22, versículo 46, en la página 1101. Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, no pudieron los discípulos orar con él. En el 45 nos dice, cuando terminó de orar Jesús y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Y les preguntó, ¿por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Aleluya. Los cristianos a veces se creen que viniendo el domingo, y si vienen el domingo, el martes y el miércoles ya, No, yo caer en tentación. No, caer en tentación, yo estoy yendo otra vez a la iglesia. Hay que orar. Hay que buscar diariamente el rostro del Señor. No estamos bregando con enemigos visibles. Estamos bregando en el área espiritual. Con un enemigo que se la sabe toda porque es demasiado viejo. Entonces, tenemos que defendernos. Para no caer en tentación, hay que orar. A veces la oración se hace pesada. Porque entonces, uno inconscientemente piensa esto. Dios tan grande. ¿Y qué le digo yo al Señor? Pero, imagínate, ¿qué conversación voy a tener yo con Él? Dice, no, yo quiero que tú me hables con tu palabra como tú le hablas a todo el mundo. Acuérdese lo que le dijo a los fariseos. No se busquen esta palabra tan rebuscada. Y no estén inventando lo que van a decir. Díganme lo que tienen en su corazón. Entonces, el orar es quedarte un rato con Él. Es después que tú lo alabas como tú has aprendido aquí a alabarlo y adorarlo. Quedarte con Él y decirle, mira Señor, yo te amo, porque tú me amaste primero. Mira, me está pasando esto, esto, esto. Yo quiero crecer, yo quiero ser para ti, yo quiero no caer en las tentaciones. Mira, tú ves en aquello que yo caí, ya yo no quiero caer más, porque ya yo averigué en la iglesia que es un pecado de iniquidad. Pero vamos a conversar. Esa es la forma de hablar con el Señor. Entonces Él va a ir hablándole de una forma que no tienen que oírlo audiblemente. Porque el Señor se cuida de que no nos dé un jatatá. Si usted mañana comienza a hablar con el Señor, ay Señor, yo sí te amo. Ay, gracias por tomarme primero. Ay, yo me alegro que tú me ames porque yo te di ese amor. Si usted oye eso audiblemente, amado, lo más probable es que me llamen de la clínica que usted se está muriendo. Porque es fuerte oír la voz de nuestro Dios. Entonces Él nos los pone fácil. Él no nos habla audiblemente, la mayoría de las veces, pero si usted siente algo adentro que le da paz, que le contesta como lo que usted está hablando, ese es el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que ustedes aprendan a oír. Porque ustedes son seres espirituales ya. Lo importante en nosotros no es esto que se ve, es el hombre interior. Yo anhelo que la iglesia, cuando hable del espíritu, hable de mi hombre interior. Porque tenemos que darle importancia a ese hombre interior. Que es el verdadero, y tú se acaba, pero lo de adentro no, el espíritu no. Entonces, mi hombre interior me dijo, ya le he dicho a ustedes que a veces no es el espíritu que le está hablando. No es Dios que le está hablando. Es su hombre interior, que es el que sí puede apurarlos a ustedes. La gente se equivoca. El Señor me despertó. Mire, amada, si el Señor la despierta, usted no tiene libre albedrío. La despierta su hombre interior. El Espíritu. Donde vive el Espíritu Santo. ¿Qué quiere? Que su alma y su cuerpo sean sometidos a Él. ¿Entendieron? Entonces ya es un lenguaje que los cristianos tenemos que usar. Hablar del hombre interior. Quedarnos así, mira, hombre interior, tú tienes que hacer que mi cuerpo y mi alma se sometan a ti que estás sometido al Espíritu Santo. Que su alma y su cuerpo se acostumbren a que lo primero en usted es su espíritu, que se llama el hombre interior, donde vive el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces ya saben, hay que orar y orar es hablar con Él. Como usted habla con cualquiera. Hay gente que le gusta mucho conversar y son conversadores, pero nunca hablan con el Señor. Amado, así como usted habla con los hermanos, hable con el Señor. Aleluya, que algunos son maestros. Santiago 1, 2 y 13, en la página 1265. Aquí vamos a ver la tentación, y ya lo hemos estudiado muchas veces, que Santiago pone la tentación y la prueba, le da más o menos el mismo significado. O le hace ver que vienen de lo mismo. En la página 1265, el título es Pruebas y Tentaciones. Las pruebas y tentaciones vienen de Satanás. El Señor no puede nunca tentarlo, como no lo va a probar tampoco. El Señor lo que prueba en nosotros es la fe. Después que usted ha estudiado todo esto de la fe, el Señor dice, bueno, vamos a ver, yo te tengo para usarte en alguna cosa importante. Vamos a ver si tú vives esa vida de fe, para yo poder confiar en ti. Eso es prueba de fe. Y es muy hermosa, pero las otras pruebas que usted recibe por ahí,
aleluya,
esas no son de Dios, como no es la tentación. Y en el griego, las dos palabras se usan lo mismo para tentación que para prueba. Las dos vienen de Satanás. En el versículo 12 dice, dichoso, ¿quién es dichoso? El que resiste, ¿qué? La tentación. Porque al salir aprobado, subraya, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Usted en el momento de la tentación, no es fácil, no es fácil. Y no hablemos del sexo nada más, porque la gente se cree que el único pecado es el sexo. No, eso es uno de los tantos pecados. El sexo no es el único pecado que usted puede cometer. No, digo, el sexo, pecado cuando usted no está casado. Pero ese no es el único pecado que usted puede cometer. Hay tantos otros que se cometan a diario y la gente nada más le quiere dar importancia al pecado de sexo. ¡No! Un suponer, usted está con su esposo, ¿verdad? El esposo le ha hecho varias y ya usted quisiera como ahorcarlo. Pero no lo puede ahorcar porque usted tiene el amor de Dios en su corazón. ¡Aleluya! Esa es la naturaleza de Dios que le han dado. Entonces, él llega y usted quisiera majarlo. La tentación es muérdelo, mátalo. Entonces, el vencer la tentación para quedar aprobado es que usted diga, yo lo he perdonado, yo tengo que recibirlo bien, porque mi esposo es parte de mí y yo, Señor, no te puedo ofender. Oh, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue hoy? Oh, santa. Tenga cuidado el primer día porque también me pueden llamar de la clínica que le dio un ataque al corazón. Al amado. Entonces usted no cayó en la tentación. ¿Se da cuenta? Porque entonces nos vamos nada más que lo del sexo. Usted está casada, tiene a su esposo y dice, ay, yo no hago nada de eso. Es porque el sexo, yo tengo a mi esposo. No, amado, hay muchos pecados que no son el sexo, como ese que le acabo de decir. Usted tiene que estar sometida a su esposo. Y su esposo tiene que callarse esa boca y portarse como se portaba Jesucristo. ¡Aleluya! Pero ya este jueguito de que los cristianos, los matrimonios de los cristianos, estén como están, hay que acabarlo. Porque están cayendo en las tentaciones. Y el que cae en tentación, peca. Y dice la palabra que no será aprobado ni recibirá la corona de la vida. Ahí hay una muerte. Después de eso usted suda. Pero le dice Jesucristo, mira, lo hice porque permití que el Espíritu Santo me ayudara para salir de este toyo. Jesucristo, no te apures que lo estoy apuntando en el libro de la vida. ¿Te portaste fenómeno? Entonces yo puedo a ti usarte. ¡Aleluya! Qué lindo cuando los matrimonios dan el ejemplo. Ahorita vamos a tener charlas, los matrimonios pórtense bien, ¿eh? Porque aquí tiene que haber charlas donde el hombre hable y donde hable la mujer. Un matrimonio que se lleva bien es lo más lindo en el mundo, no hay cosa mejor. Aunque usted le hayan dicho lo que le hayan dicho. El hombre y la mujer cuando tienen un matrimonio y se comporta cada uno como se tiene que comportar, es una bendición de Dios. Y ustedes están aquí hoy. Porque el Señor quería decírselos. Y tienen que creerlo. Y tienen que vivirlo. Porque después la solución no es divorciarse. Ahora lo ven todo muy lindo. Me divorcio y me quedo en mi casa contigo, Jesucristo. Porque este hombre no me deja ni siquiera tener relación contigo. Ay, amada. A los 3 meses está usted bailando en la discoteca. Tenía una amiga que me dice, ay, ya yo no resisto a este marido mío. Digo, pues resístelo, porque hay que resistirlo, hijita. Hace muchos años. Dice, ay, no, yo no puedo. Digo, tú eres joven. Y el sexo lo llevamos adentro. Eso está adentro, está. ¿Sexo? Ay, mi hija, yo no quiero saber de sexo. Ay, estoy cansada, yo no quiero saber de eso. Digo, mi hija, llévate de consejo. A los 6 meses se separó del marido, a los 6 meses estaba dando un escandalazo de este tamaño. Oh, amada, pero usted no dice que no quería saber de sexo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre que está acostumbrado a vivir con su esposa, no puede estar solo. Entonces, si se divorció, se va a buscar otra. Y ella se va a buscar otro. Entonces, ¿por qué no arreglar las cosas en el matrimonio? Y no sucumbir a las tentaciones para que el Señor pueda hacer esa obra hermosa. Que nadie, el 13, al ser tentado o probado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Tentar lo puede poner y puede poner probar. Y todavía el cuerpo de Cristo no se sabe esta escritura. Oh, santo, ¿y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pastores y pastoras que esto es lo que deben de estar enseñando? Yo no entiendo. El otro día le dije a una persona que yo quiero mucho, ya yo estoy de irme para Patmos. Ya yo creo que yo estoy para irme para Patmos. Porque llega un momento en que uno ve tantas cosas que están mal, que uno mejor dice, bueno, llévame a Patmos a ver si tengo alguna revelación del Apocalipsis. Porque es que yo veo que los cristianos están aloqueteados. ¿Pero por qué están aloqueteados? Porque no tienen la esencia de la palabra, que es ese Dios bueno, ese Dios que no castiga, ese Dios que ama a su pueblo, que no trata a su pueblo como trata a ese mundo que no quiere saber de él, y que tiene bendiciones, y que nos enseña a recibirlas, y que nos hace ver que Él no tienta ni prueba a nadie. ¿Por qué nos enseña esto? Para que los cristianos vivan el día feliz, porque le están sirviendo a un Dios bueno, amoroso, misericordioso. Eso es lo que hay que aprenderse. Pero viven sacando... ¿Usted sabe, hermana, por qué David tenía un manto rojo? ¿Qué me importa a mí por qué David tenía un manto rojo? Allá David su manto. A mí lo que me importa es lo que hizo David, que le agradó a Dios, que yo tengo que hacer lo mismo para recibir y vivir como David. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Aquí se lo estamos dando. Aprovéchelo. Pero sepa que los ojos están pendientes de usted. ¿Para qué? Para criticarme a mí sobre todas las cosas. Y criticar la iglesia más que vencedores. Esto no va en la charla, pero parece que hay que agregarlo hoy. Yo soy la mamazarita de todos ustedes. Amén. Ay, ahora va el reemplazo. Yo soy la mamá de todos ustedes, pero yo soy la pastora de todos ustedes, los de la iglesia más que vencedores. Oh, santo, parece que no tengo a nadie. No es lo mismo ser mamá que pastora, porque ustedes lo saben por ustedes mismos, que las mamás aman mucho, pero no saben nada de los hijos. Oh, santo. Y por eso mamá Sarita es mamá de todos ustedes. Los amo, pero no sé la vida de ustedes. No sé cuando se les presenta algo donde hay que decirle al sí, sí, y al no, no, lo que ustedes dicen. Entonces, cuando lo hace mal, por ahí dicen, esa, parece de mamá Sarita de la iglesia de los vencedores. ¿Oyeron? En una iglesia, la pastora tiene que ser mamá, pero tiene que ser pastora. Y yo he oído cosas por ahí que no me gustan. Cosas de personas que están cogiendo de aquí y cogiendo de allá. No, aquí no se habla mal de ninguna iglesia, sobre todo de la iglesia católica. No se habla mal. Pero nosotros tenemos las doctrinas de la palabra y tenemos que seguir esas doctrinas, porque no podemos seguir la doctrina de más nadie, es de la palabra, porque para eso es que estamos. Entonces, si usted es de la iglesia más que vencedores, antes de usted hacer algo, si no sabe si es doctrina de la iglesia más que vencedores, pregunte. Usted me puede decir, pero mamá Sarita, mire, yo tengo una cita con usted hace 3 meses y no la he visto. Tiene toda la razón, no me puedo multiplicar más. Aunque ahora voy a dar por varias semanas, casi todos los días, para ver si me pongo al día. Pero aquí hay muchos servidores, aquí hay servidoras, aquí hay ancianato. Entonces, cuando usted tenga una duda que no sepa si eso es una doctrina de la palabra, que es la que nosotros seguimos, o tratamos de seguir, porque ahora no me la voy a dar de que nosotros somos los más santos. No, fallamos como falla todo el mundo. Pero tenemos nuestro librito. Tenemos nuestro librito. Y ese librito hay que seguirlo. Porque entonces me están haciendo pasar a mí como que yo no soy de doble ánimo, no, que yo soy una loca vieja. Y una loca vieja es algo feo. O una vieja loca. ¿Se dan cuenta? Usted tiene que vivir en una línea. Y la palabra le dice a usted, como me ha dicho a mí, ¿cuál es la línea a seguir? Un suponer. No quería entrar en esto, pero voy a entrar. Si usted de la iglesia más que vencedores, oiga, no estoy criticando a nadie de las demás iglesias, y mucho menos la católica. Yo no critico, y me gusta. ¿Usted sabe lo que me gusta? La iglesia evangélica tiene que aprender de la católica, que llevan sus cosas bien llevadas. Si usted no puede hacer esto, pues usted no lo hace. Y le dicen no. Eso también. Porque nosotros tenemos que dar cuenta, los que dirigimos, tenemos que dar cuenta al Señor. Si yo no le digo esto hoy a ustedes, el Señor me va a decir, qué linda, ¿y cómo te iban a hacer caso si tú no hablabas de eso? Vamos a hablar de la presentación. Hoy tenemos una presentación muy hermosa. Si usted de la iglesia más que vencedores, usted ha estudiado y se le ha hablado de que el niño se presenta. Se presenta. Porque Jesucristo nos ha hecho ver que lo que Él hizo, lo hizo para que nosotros pudiéramos hacerlo. Porque sin Él no podíamos hacer nada para agradar al Señor. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted tiene un niño, usted lo trae a presentarlo. Si es de la iglesia más que vencedores, si es visita o es de la iglesia católica, no, haga lo que usted ve que le enseñaron en el lugar donde usted está. ¿Me entienden? Amén, no quiero malas interpretaciones. Entonces, usted de la iglesia más que vencedores, ya sabe que la presentación, Jesucristo enseñó que había que presentar los niños. Entonces, usted lo trae y lo presenta. Pero ya usted lo deja así. Entonces, cuando él tenga uso de razón, cuando él ya sepa distinguir lo bueno de lo malo, que hoy en día yo creo que ya es a los 8 años, porque las niñas a los 8 y a los 9 ya están teniendo sexo, dicen los psicólogos, entonces, ese niño va a necesitar al Señor más pronto que todo el mundo. Entonces, como usted lo sigue llevando a la iglesia, como le dan su clase bíblica, como el niño se va empapando en todo lo del Señor, cuando le llega el momento de hay un bautismo en agua, que para nosotros, que es lo que estoy yo hablando, es el bautismo de arrepentimiento, que lo dice la palabra. Porque nosotros no nos inventamos la doctrina, la sacamos de aquí. Es lo único que tenemos, la palabra. Entonces ese niño, ya cuando razona, se le dice, mira mi hijo, ahora tú quieres ser por ti mismo de la familia de Dios. Sí, yo quiero, porque ha estado todo el tiempo con el Señor. Bueno, yo quiero. Entonces te vas a bautizar en agua, que dice la Escritura que es el bautismo de arrepentimiento. Porque no puede usted tener un bautizo como el de nosotros con los niños, porque los niños ¿de qué se van a arrepentir si no han pecado? Pero vuelvo y le digo, ese no es el bautismo en la Iglesia Católica. El bautismo en la Iglesia Católica es para que ese niño entre ya a formar parte de la familia católica. ¿Se dan cuenta? Son dos bautizos diferentes. O se le da un significado diferente. Entonces, los de aquí se conforman con la presentación. Porque es lo que dice la palabra. Cuando llega el momento, el bautismo en agua, de arrepentimiento. Pero muchas veces el bautismo de agua, aunque es de arrepentimiento, no lo reciben antes de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando ya tienen uso de razón, aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el sistema que hay que seguir. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando usted tenga una duda de lo que hacemos aquí, la comunión, ¿cuál es la doctrina que nosotros seguimos? No estoy criticando ni metiéndome con la doctrina de nadie. Al contrario, si es católico, respeta las doctrinas católicas. Si es de aquí, respeta las de aquí. Pero respeta, amado. No podemos vivir como nos da la gana. Y el cuerpo de Cristo, los evangélicos, hay muchos que están como de su cuenta. Y los que más quieren estar de su cuenta son los de la Iglesia Más que Vencedores. Donde me he pasado yo 30 años sola, con Jesucristo, con un grupo pequeño, haciendo que ese grupo pequeño viviera de acuerdo a la palabra, porque no teníamos a dónde ir. Así que nadie tiene derecho de ensuciarme mi nombre. Ese derecho no se lo doy a nadie. Porque yo estoy aquí para darme a ustedes, para enseñarlo. Pero, por favor, doble ánimo no. O usted es o no es. La comunión que reciben ustedes aquí reciben aquí, nosotros, no de afuera, nosotros la hacemos en conmemoración. Ese pedazo de pan representa el cuerpo de Jesucristo. Y ese vino o ese jugo de la vid que lo hacemos con jugo, representa su sangre. Entonces, al nosotros recibirlo, lo que estamos acordándonos es de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Esa es la doctrina de nosotros. ¿Ok? Si usted es católico, usted cree en la transustanciación, que ese pedazo de pan y ese vino se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. No vamos a criticar eso. Eso es lo que ellos creen. Pero entonces usted, si no cree en eso, no cometa la falta de respeto de ir allá cuando usted no cree en lo que ellos creen. Porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Si allá creen en transubstanciación, usted no puede venir con el lugar de yo no fui. No. No, eso está mal. Eso está mal. Porque yo quiero que ustedes sepan que en la Iglesia Católica llevan esas cosas tan bien llevadas, que no le dan permiso a las divorciadas para comulgar porque es el cuerpo del Señor que se comen. Entren ellos y no le dan. Entonces puede haber en la iglesia una divorciada o un divorciado que están deseosos de recibir a Jesucristo y a ellos se lo niegan porque son divorciados. Y usted va sin creer en transustanciación y va y comulga. Es una falta de respeto. Ya eso no es que la doctrina y que le va a caer un rayo. No, es que hay que respetar los lugares. Y yo quiero enseñarlos a ustedes. Quiero que ustedes sepan que al sí, sí, al no, no. Lo que nosotros creemos es lo que les vamos enseñando a ustedes. Pero ustedes no quieren estar aquí, allá y acullá. Ay, pero que usted no sabe. Ay, es que mi mamá está viejecita. Y ella quiere que hagamos algo allá. Amado, usted no puede ser de doble ánimo. La viejecita se quedó allá, pero usted está aquí. ¿Por qué no podemos seguir este? Esto no se puede seguir. El Señor quiere un pueblo que al sí sí y al no no. Al sí sí y al no no. Que nos amemos todos, pero que cada cual en su trinchera sea respetado. Sea respetado. Usted aquí, si es de la Iglesia Más que Vencedores, usted lo va a recibir todo aquí. Porque después de todo no soy yo, ni los que vengan aquí que se lo están dando. Es el propio Espíritu Santo. Pero en los otros lugares también está el Espíritu Santo. Y está haciendo la obra como Él quiere y no podemos nosotros juzgarla, ¿eh? Esa es la enseñanza más linda que he tenido yo en estos 30 años. En estos no, como 10, 5. De que no podemos estar juzgando. Que el Señor tiene una multiforme sabiduría. ¡Aleluya! Y que lo que hace con nosotros no lo va a hacer con otros. Con otros es otra cosa. Y usted dice, ay, pero mira cómo se está moviendo el Señor. No, eso no puede ser el Señor, porque eso no es. No, alégrese de que el Señor se ha podido mover en esa iglesia de otra forma. Pero no tenemos derecho de meternos con nadie que nos diga que tiene a Jesucristo como Señor. Hace unos años, ¿tiene a Jesucristo como Señor? Ay, no puede tener a Jesucristo como Señor. Amado, ¿quién es usted? Usted es el juez. ¿No se creía cuando la gente le decían que tenían a Jesucristo como Señor y Salvador? Porque estaba en la iglesia católica, porque era bautista, porque era esto. ¡No! ¡No! Él tiene una multiforme forma, una multiforme sabiduría. A nosotros nos trata de una manera muy linda y muy libre. Pero que eso, mis queridos hermanos y hermanas, no se convierta en libertinaje. ¡No! Que donde quiera que ustedes vayan, tenga la gente que decir, ese es de la iglesia más que vencedor. Y está llevando las doctrinas que ellos creen, que nos creen que estamos mal. Eso no importa, que creen que estamos mal. Pero eso es nuestra verdad, sacada de las Escrituras. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Y ni estar peleando ni contienda con nadie. Esto es lo que yo creo. Cuando alguien le pregunta, mira, no vamos a hablar. Porque tú tienes otra cosa, yo estoy en esto, los dos somos hermanos. Tú tienes Jesucristo y yo también. Vamos a darnos la mano y a seguir caminando. ¿Entendieron bien eso? No quiero malos entendidos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el 15 nos hace a ver los deseos, que viene siendo, cuando el deseo aflora, es la tentación. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da lugar a quién? A la muerte. Entonces, hizo que quede bien grabado en sus corazones y en sus mentes. Que tenemos que vivir esta vida tratando de llevarla como el Señor quiere que la llevemos. Que sí se pueden vencer las tentaciones. Orando, diciendo la palabra, y ya ustedes saben, cuando venga inmediatamente una tentación al cuerpo, a la mente o a las emociones, no dejar ustedes que eso vaya tomando cuerpo, sino inmediatamente quitarlo en el nombre de Jesús. Porque la tentación no es pecado, pero nos puede llevar al pecado. Y el pecado es muerte. Y yo le digo ya una cosa, usted que está aquí, el Señor espera de usted cosas mayores a través de Él. Ya usted a lo mejor vino porque tenía un problema muy grande en su casa. Eso es verdad, que hay gente que quiere ser tan espiritual, que para qué milagro, ¿y cómo voy a buscar yo al Señor como milagro? Claro que lo estoy buscando, si tengo el agua aquí tengo que buscarlo. No es romanticismo de que yo lo busco. Yo conozco que Él es bueno y yo sé quién es Él después que yo vengo porque estoy apurada y no tengo dónde ir. Eso a lo mejor le ha pasado a ustedes. Bueno, pues nada. Entonces uno viene de esa forma al Señor. Entonces el Señor va haciendo la obra en uno. ¿Qué pasa? Que ya todos ustedes los que vinieron por algún problema, porque querían algo, porque ya no podían vivir, porque esta vida le era insoportable, ya tienen a Jesucristo. Entonces Jesucristo les dice, no, yo no te llamé. Yo no te llamé para que tú me recibas y cuando te muera, te pongo tu batolita. No. Él nos llamó para que fuéramos testigos de Él en la tierra. Testigos de Él en la tierra. Claro, si somos testigos de Él y vamos a vivir la vida a través del Espíritu Santo, pues sabemos que no nos vamos a condenar, lo tenemos a Él. Pero es para hacer una labor. Y la primera labor que hay que hacer como cristiano es dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Usted no ha ido por ahí, ese cristiano, ay, pero tú no lo conoces. Ahora, ¿qué están inventando de usted? Si usted le sirve al Señor, van a inventar, porque Él dice, a mí me persiguieron y a ti te van a perseguir. Si no es verdad, bueno, critica, no es verdad. Pero lo que no puede ser es verdad. Tenemos que dar el ejemplo y saber que no hemos sido llamados porque ese día Jesucristo se le ocurrió. Hemos sido llamados para ser testigos de Jesucristo en la tierra. Y la primera forma de ser testigo es dando el ejemplo a todo el mundo de que Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Que donde usted está enraizado, cimentado, aleluya, viviendo lo que usted está estudiando y meditando. Entonces, eso es una prueba de fe. Después de eso, el Señor dirá, yo te puedo usar, porque te he visto cómo no has sucumbido a la tentación. ¿Cómo has hecho lo que tú tienes que hacer que no lo puedo hacer yo? Entonces, el Señor irá haciendo esa labor tan bella que soñó con usted. Porque le voy a decir una cosa. Yo no sé si es que el Señor está mandando aquí la gente más bella de la República. Pero todos ustedes son diáfanos, hermosos, aman al Señor. Y el que cae, no cae porque quiere ofender al Señor, sino porque la carne es débil. Y por eso, como el Señor conoce sus corazones, es que le está enseñando todo esto, para que ustedes sepan que con Él sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!